MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Ya es viernes, gracias a Dios. Ya es viernes y seguimos avanzando en el tiempo. Y pues para que sea menos el tiempo que esperemos para volver otra vez a nuestra vida cotidiana, la vida que habíamos tenido y que pues disfrutábamos todos. La verdad, eso es muy importante, continuar la vida. Lo hacemos ahora con muchas limitaciones, en encierros o medios encierros, pero esto nos da también la oportunidad de vivir, que eso ya es ganancia. Está conmigo en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Aquí extrañando lo que era salir, pero entendiendo que también que se pueden hacer muchas cosas en casa y también se puede uno divertir en casa. No es necesario invitar a los amigos, pueden hacer reuniones actualmente vía Zoom, hacer conferencias vía chat, cada uno desde su casa, tomarse un trago, comer algo, intentar.
Sí. Todo, mira, se pueden hacer muchísimas cosas. Incluso yo supe que se hacen fiestas de cumpleaños, también por Zoom. Ya sabes, les mandas la invitación, a cada uno se pone ahí, si quieren un trago, pues pueden echarse su trago, cuentan chistes, platican, en fin, pueden disfrutar también la vida. Hay herramientas tecnológicas que nos pueden dar esa oportunidad. Pues aprovechenlas, no hay de otra, aprovechenlas. Y ya es posible lograr muchísimo, de verdad. El asunto es tener creatividad y lograr nuestro objetivo de seguir siendo felices pese al COVID. Sé respetuoso con la vida y la salud de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, con las personas que andan en la calle y que te las encuentras, e incluso con tu familia, con los que más amas. Usa cubrebocas, usa cubrebocas. Si tú usas cubrebocas y también las demás personas usan cubrebocas, disminuimos el 98% el riesgo de contagiar o de ser contagiados por el COVID-19 y salvar la vida. El COVID-19 no es una broma. Vamos a cuidarnos. Falta menos tiempo para regresar a la normalidad y eso es lo que nos debe dar gusto. Estamos librándola. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional, rompe en silencio y manda un mensaje en el que pues echa abajo ya definitivamente una serie de rumores y de cosas, de teorías conspirativas que habían surgido en redes sociales y en páginas de internet. Por los 5 días que no apareció en los medios, ya los tenía muy acostumbrados a que aparecía todos los días en la mañanera y en el vespertina, y cualquier momento era suficiente para que el presidente estuviera frente a los medios. Está recuperándose por el COVID-19. Y pues no está fácil, y él mandó un mensaje. Vamos a escuchar el mensaje del presidente de la República que se lo difundieron esta tarde, el señor, más bien en la conferencia sobre el desarrollo de la pandemia. Escuchemos al presidente López Obrador.
Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien. Eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente y hemos estado también resolviendo el acopio, el contar con las vacunas. Entonces me he dedicado a eso. Hablé con el presidente Putin, que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas, y van a llegar esas vacunas ya en unos días más. Yo creo que para finales de la semana que viene. También conseguimos vacunas de AstraZeneca. Aparte del convenio que tenemos con ellos, vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Sputnik, 870 mil. Ya establecimos comunicación con Pfizer. No sé si alcancé a comentarles que hablé con el CEO, el gerente de Pfizer. Se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas porque se habían suspendido. Es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas. Ahí van a ser como 1.500.000 dosis.
Pues estamos hablando de casi 4 millones de dosis. La verdad son pocas, porque si al ritmo de 4 millones mensuales, que son las que se esperan para febrero, vamos a recibir en el país, pues somos 126 millones de mexicanos, de los que se tienen que están obligados a vacunarse de acuerdo al plan de vacunación del gobierno mexicano, pues son alrededor de 100 millones. Pues entonces estamos hablando de que serían como unos 25 meses, algo así, de que podríamos lograr pues que se vacunen todos ellos. La verdad está complicado. 25 meses estamos hablando de, pues de que serán 2 años.
2 años y un mes. Y en realidad está más complicado porque no solamente estamos hablando que es el tiempo de la vacunación, es el tiempo que también debes de estar dando servicios médicos. Muchos están, y esto sigo yo mencionándolo, le están apostando que la vacunación es el milagro y que ahí se va a acabar la pandemia. No, aún después de esos 25 meses, la gente va a seguir muriendo de COVID, la gente va a seguir siendo atendida en hospitales con urgencias, va a seguir siendo el COVID una enfermedad muy traicionera, que a unos les puede pasar sin ningún síntoma y que a otros no nos la vuelvan a contar. Esto es algo muy importante que hay que señalar, Víctor, que es el cuidado, aún con las vacunas, aunque tú puedas pensar que ya está vacunada una persona, hay que tener cuidado porque no solamente es el COVID el único agente agresivo en este mundo. Hay que tener conciencia de las enfermedades y que se pueden venir, y muchos lo han enseñado a otros organismos mundiales, incluso, bueno, científicos, que se pueden venir pandemias más agresivas y sí, letales. Y por eso mi llamado es, hay que tener hábitos, porque los hábitos ha respondido como el mejor método preventivo.
Claro, fíjate que aquí hay algo muy importante que estás comentando. El COVID no desaparece, ahí estará presente. Mientras haya una persona en el planeta que tenga COVID, esa persona puede generar también repercusiones en el resto de la población mundial.
Y recordemos, o sea, no cuál desaparece. Es el origen del COVID. El COVID, en realidad, estos coronavirus son reconocidos porque sí son muy comunes en el reino animal. Y por eso es interesante ese paso. No es que este haya sido, muchos pueden decir, es mutado, es científicamente alterado, como sea. Es un virus que pasó de animales a humanos y que es muy común. Incluso hay muchos virus que pasan de humanos a animales también. Entonces, estamos viviendo en un ambiente completamente lleno de estos agentes virales. La importancia es cuidarnos y tener un organismo sano, sí, pero también tener los hábitos de limpieza y de protección para que estos agentes, a pesar de que sean hiperagresivos, no nos hagan daño.
Te digo lo del asunto del COVID, porque el COVID vamos a tener que aprender a vivir con él, como vivimos ya con el H1N1, esta gripe porcina que atacó a México, surgió en México en el año 2009, y que ya lleva 700 mil muertos hasta la fecha, este tipo de virus. Pero en fin, todo tipo de rumores, y ya rompió con la cadena de rumores el presidente de la República, porque esos rumores estaban en las benditas redes sociales y portales. Y les digo que me da gusto que el presidente esté bien de salud. Independientemente de ello, hoy analizaremos en el noticiero cómo estamos preparados los mexicanos, en base a la Constitución obviamente, el caso de que el presidente de la República se ausente, tenga una falta temporal o definitiva. ¿Quién lo sustituye? ¿Por qué no son miembros de otro poder los que toman las riendas del país? Los temores que tenemos los mexicanos ante el gran poder presidencial. El presidente de la República es todopoderoso en México. Y eso ya estamos hablando desde que somos un país independiente hace 200 años. La fortaleza, pues, se sigue fortaleciendo y sigue fortaleciéndose el presidencialismo en todo el país. Mientras el COVID sigue provocando estragos en toda la República Mexicana, considerando que el mayor impacto de una pésima política sanitaria para contener el mortal virus. Nos acercamos a los 2 millones de contagiados muy pronto. Estamos hablando que quizá a mediados de febrero ya tengamos 2 millones de contagiados y no nos dan cifras de recuperados, porque las cifras de recuperados pues no me cuadran entre los enfermos y los recuperados. Hay una diferencia de 450 mil que nadie sabe dónde están. No, ya lo preguntamos a la Secretaría de Salud, pero ellos no han hecho otra cosa más que hacer el boletín y ahí lo mandan, ahí les vale gorro dar explicaciones. Esa es la transparencia y esa es la libertad de información que tenemos en el país. La Secretaría de Salud no está dando la información como debe de ser. Por eso llega el INEGI y les dice, ¿saben qué? Ustedes están mintiendo. Claro, lo dicen con un lenguaje menos agresivo, pero están mintiendo. Hay muchísimos más muertos. ¿Por qué? Porque las actas de defunción que nosotros hemos evaluado y que hemos contado superan al doble lo que están diciendo estos señores. Pero pues en fin, allá quedará en sus conciencias. Francia, con la mitad de muertos que México, ellos tienen 75 mil muertos, no permitirá ya la entrada y salida de personas de países fuera de la Comunidad Europea, excepto en caso de extrema urgencia. Y sigue temblando Wall Street por el caso de GameStop. Los jóvenes que pusieron de acuerdo a través de las benditas redes sociales para poner en jaque el coloso financiero mundial. De esto vamos a platicar, de esto y más, aquí en MBS Noticias.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
No desprecies a nadie. Un átomo hace sombra. Pitágoras de Samos, filósofo y matemático griego.
Los reporteros de MBC Noticias a diario hacen el bosquejo de la historia. Rocío Méndez.
Así es, Víctor. Gracias. Buenas noches. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indica que avanza positivamente la recuperación del coronavirus del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues está muy bien, está muy tranquilo, está descansando. Yo de verdad admiro su optimismo permanente. Yo creo que en unos cuantitos días, ya apenas pase el periodo, podrá estar con nosotros.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, criticó la filtración del expediente de la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Estamos pisando la cola al tigre, pero eso no nos va a frenar. Continuamos con el objetivo de romper el pacto de silencio.
Hoy se presentó un informe 2020 sobre desapariciones en México.
Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas son de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas. 5 entidades concentran el 79.5% del total de los cuerpos recuperados. De las 37.800 personas denunciadas como desaparecidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, más del 56% han sido localizadas y se mantiene la búsqueda del 43.6% restante. El 92% de las personas localizadas han sido localizadas con vida. En materia de desaparición forzada, sigue registrándose un incremento en el número de las denuncias y del 2006. Es el año en el que el país inicia un camino muy siniestro de la violencia. A 2020 tenemos ubicadas 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas de diciembre de 2018 y diciembre de 2020. Casi el 22% del total de los cuerpos han regresado con sus familias de manera digna.
Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, alertó que tanto la población como las autoridades tienen conocimiento de estos hechos. En esa línea, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la búsqueda de los desaparecidos es una prioridad del actual gobierno.
Las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas.
Además, apeló a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Si yo pudiera preguntarles a todas, ¿quieres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber cometido esta conducta? Yo creo que la enorme mayoría de la población va a decir no.
Al confirmar que el próximo lunes 1 de febrero sí habrá mensaje matutino en Palacio Nacional, Sánchez Cordero comentó sentirse muy cómoda en estas conferencias de prensa a 5 días en los que ha cubierto la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente con toda la apertura y la transparencia, no tengo manera de sentirme incómoda y no hay censura.
Es la información al momento.
Muchas gracias, Rocío, te agradezco muchísimo. Miren, hay varios aspectos que hay que comentar sobre lo que dijo en la mañana Olga Sánchez Cordero, pero el tema central es la desaparición de miles de personas en el país. Miles, no estoy hablando de 2 o 3 en una población de 126 millones de personas. Estamos hablando de miles. Algunas por el crimen organizado, otras porque desaparecen, porque son víctimas de mafias, de traficantes de órganos, de traficantes de personas. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué opinas al respecto de la desaparición de personas, Bernardo?
Esto conmociona al país y en realidad creo que es un problema que no vamos a lograr erradicar ni en 1, ni en 2, ni en 3 sexenios. Este es un problema que es de generaciones y que yo señalo como algo que se puede hoy solucionar en 20 años. Hoy vamos a trabajar con estos niños, hoy vamos a trabajar con estas escuelas, hoy vamos a trabajar con estos grupos de mayor que necesitan mayor atención, y vamos a ver que en 20 años esos problemas van a reducirse. Ya no vamos a tener desapariciones porque la gente va a tener conciencia, van a tener también respeto social, y yo creo que también al tener grupos o, bueno, varias personas que estén estudiando de una manera correcta, vamos a tener también un sistema judicial que pueda proteger,
sí, claro,
juzgar y amparar a las personas de la manera correcta. Mira, hoy no podemos pensar que un gobierno va a acabar con esto. Hoy no podemos pensar que un gobierno va a acabar con las desapariciones.
El gobierno, el gobierno tiene la obligación de generarte condiciones de seguridad,
¿sí?,
totales, o sea, para que no haya desapariciones. El gobierno como Estado debe proteger a sus ciudadanos. Desafortunadamente, al haber miles, ¿por qué? Porque estamos hablando hoy del producto de los ataques que tienen. Sí, que tienen. No es que puedan o no puedan. Se trata que esa es su obligación. Entonces, hoy tenemos que somos uno de los países con el mayor número por cada millón de habitantes de personas desaparecidas. Esto es un asunto gravísimo. Y, como dice, ya han encontrado cuerpos de muchas personas en fosas clandestinas, en fin. ¿Qué significa? Que la impunidad es la que está reinando. Y mientras la impunidad reine, este país no va a avanzar. Citlali Sáenz, el reporte de INEGI sobre la economía, y como ya lo habíamos mencionado, cayó. Pero no tanto, ¿eh? Fíjense que no fue tanto. 8.5. Tardaremos algunos años en recuperarnos.
Hola, Víctor. Buenas noches a ti. Buenas noches también a nuestros amigos del auditorio.
En 2020, la economía de México se contrajo 8.5% de acuerdo con la estimación oportuna del PIB que publicó el INEGI. Esta es su peor caída desde 1932 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. La caída está por encima del 8% que proyectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al dar a conocer el PIB oportuno, que aumentó 3.1% en términos reales en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. El INEGI detalló que las estimaciones podrían cambiar respecto a las cifras generadas por el PIB trimestral tradicional, las cuales se van a publicar el 25 de febrero próximo.
Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Buenas noches, pásala muy bien. Pues sí, 8.5 es algunos de las entidades financieras internacionales, incluso el Banco de México, entre otros, pues habían establecido entre los niveles más parcos, los más, pues voy a decir, los más benévolos, precisamente un nivel de 8.5 hasta incluso 9.5. Yo, la verdad, y muchos analistas que participan en la encuesta del Banco de México, estimaban alrededor del 10%, casi el 10%. Estamos 8.5, pero ¿saben ustedes cuántos años vamos a tardar para recuperarnos, para tener el mismo nivel de, pues vamos a llamarla de riqueza o de pobreza, no sé cómo llamarla, pero el mismo nivel de economía que teníamos en 2018, aproximadamente 4 años. La crisis del COVID, no del COVID, sino del H1N1 en el 2009, tardamos en recuperarnos 2 años, 2 años. Así son las cosas en la economía, y eso pega precisamente en los más pobres. ¿Algún comentario, Bernardo?
Sí, que esto es, tu escenario yo lo veo muy optimista, porque estamos pensando que la confianza del consumidor y la confianza del inversionista siguiera alta como en el 2018. Hoy en día no tenemos esa confianza, hoy en día no tenemos ese flujo de efectivo ni esa capacidad de ahorro, porque los gastos están siendo aún más inesperados y súbitos. Muchas familias están perdiendo todo su patrimonio por tratar de luchar por la vida de uno de los suyos. Luchar por la vida, porque ni siquiera garantizan de que se salve. Entonces tenemos esa conciencia de que estamos pensando los números que tenemos, a esos números que también es muy inégido, dice que están mal, a esos números que nosotros como ciudadanos podemos cuestionarnos diciendo, creemos y vemos que hay más muertos, y sabemos que muchos de ellos eran los proveedores y los ejes económicos de sus familias.
Claro.
Entonces, aquí vamos a ver que esto yo no creo que sea 4 años, y conforme he estado viendo estudios internacionales, alrededor del mundo van a tardar 12 años los países como México, que son considerados los países en crecimiento y desarrollo. 12 años. ¿Por qué? Porque nuestra industria interna, tampoco tiene esa fuerza para mantenernos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque más nos vale que crezcamos en ese término, porque de lo contrario se generarán más pobres. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según un análisis realizado por ClearioTech, empresa de seguridad online, Facebook e Instagram son las apps que más información personal recopilan mediante tu celular, seguidos de apps de citas como Tinder y Grindr.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y vamos al parte de guerra contra el COVID en México y el mundo. Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 1,841,893 contagios acumulados y 156,579 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 16,374 nuevos contagios y 1,434 defunciones. En el frente internacional, 101,993,000 contagios y 2,204,033 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. Sí. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.50%. De cada 1,000, 85 mueren.
Seguimos con los niveles más altos, de verdad, los más altos de todo el planeta. Somos el tercer país en donde el número de muertos por COVID, pues es de los más alarmantes. Estamos, de verdad, en condiciones muy tristes para muchos seres humanos en nuestro país. Y no vemos una política, pues, real, que vaya en contra de estos, pues de estos casos, que son terribles. Bueno, pero en fin, miren, les voy a platicar rápidamente, porque son, el auditorio también nos manda muchas preguntas. Ángel Marcial, que qué opino del nuevo director de Canal 11. Bueno, pues Carlos Brito Lavalle, tiene 25 años, es un muchacho que tiene una carrera meteórica, eso sí, pero la verdad yo no lo conozco, no sé qué haya hecho. Sé que pasó de ser un asistente, incluso estuvo trabajando en la Cámara de Senadores, como haciendo algunas cuestiones de secretariado, o sea, un secretario de una de las comisiones, y pues de ahí pasó como a hacer algunas acciones en el Canal 11. Esto fue durante todavía la administración del anterior director, Antonio Álvarez Lima. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. Y porque siempre es uno de los temas que a mí me parecen importantes, porque después de que se enfermó el presidente López Obrador y tuvo una ausencia de algunos días, pues se generaron muchos rumores, pero yéndonos independientemente de lo que pueda representar la enfermedad y que es el presidente López Obrador, pero en fin, ¿qué pasaría en México si hay una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República? Y vamos a platicar con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor tiempo completo, donde imparte, entre otras materias, teoría de la Constitución. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Querido Víctor, me da mucho gusto saludarte y a tus órdenes.
Muchas gracias, Teveras, también me da mucho gusto saludarte. Oye, viendo después de estos rumores, en fin, nuestra Constitución nos cubre en un momento de que haya una ausencia del presidente de la República, que pueda ser por una enfermedad, un problema grave, o bien incluso una definitiva, donde pueda fallecer el presidente de la República mientras está en funciones?
Fíjate que el tema de las sustituciones al presidente por faltas temporales, definitivas o licencias, es un tema tabú en la historia constitucional de México. Mira, la Constitución de 1824, la primera Constitución del México independiente, establecía que las ausencias del presidente las debería cubrir un vicepresidente, igual que en Estados Unidos, sí, en donde esta institución ha funcionado muy bien. Sí. Gracias a ello, mi paisano Antonio López de Santana entró y salió 11 veces de la presidencia. Pues debido al descrédito, la Constitución de 1857 quitó la vicepresidencia y estableció que las ausencias del presidente las debería de cubrir el presidente de la Suprema Corte.
Claro.
Gracias a ello, Benito Juárez
llegó a la presidencia,
el poder,
sí,
y se reeligió 3 veces. Después sí, de esta experiencia y de 30 años de porfiriato, de las reelecciones de don Porfirio, los constituyentes de 1917, que es la constitución vigente, desaparecieron la figura de establecer a una persona como sustituto predeterminada para terminar con las intrigas, y determinaron que sería el Congreso de la Unión quien tendría que nombrar a un provisional, interino o presidente sustituto, según fuera el caso.
Claro.
Esto funcionó bien 2 veces, cuando mataron a Obregón, que ya era presidente reelecto.
Así es.
Y después, cuando pidió licencia y renunció Pascual Ortiz Rubio. Afortunadamente, desde 1936, que llegó al poder el presidente Lázaro Cárdenas, hasta nuestra época, todos los presidentes han entrado mediante elecciones, han durado los 6 años y han entregado el poder también a través de elecciones. No hemos necesitado de los artículos y de las previsiones de la Constitución. Pero a partir de 97, cuando el PRI perdió el control del Congreso,
sí,
pues empezó a hablar de que era muy complicado dejar a que en una sesión de Congreso donde se reunieran todos los senadores y todos los diputados, se pusieran de acuerdo para nombrar un presidente. En 2012 hubo una reforma y se estableció que de manera provisional quien ocupe la Secretaría de Gobernación se haría cargo de la presidencia en tanto el Congreso se reúne y designa presidente. La Constitución en el artículo 84 establece 2 posibilidades. Si la falta es en los 2 primeros años, entonces se convoca a un presidente interino que tiene que convocar elecciones y el electo terminará el sexenio. La otra es que si la falta sucede en los últimos 4 años, entonces el Congreso se reúne y ya designará solamente a un sustituto sin elecciones que termine el mandato. Las licencias tampoco han sido utilizadas en esta época que te comento, porque pues los presidentes escogían a sus sustitutos de buena edad. Entonces no hemos tenido presidentes que se enfermen, no hemos tenido presidentes que hayan sido asesinados gracias a que había estado mayor presidencial, y tampoco hemos tenido presidentes que renuncien, y podemos decir que México ha sido el único país, la única democracia en toda América, que desde 1936 hasta acá ha tenido estabilidad.
Fíjate, Raúl,
no hemos tenido que sustituir a los presidentes.
El presidente. Fíjate, Raúl, que hay algo que me ahorita comentabas y me llamó mucho la atención, porque Adolfo Ruiz Cortines era supuestamente el presidente de mayor edad que hemos elegido en el país, a los 64 años. El presidente López Obrador pues fue también electo a los 62 años, si mal no recuerdo, ahorita tiene 64, 65 años. O sea, estamos hablando de que pues es la edad mayor o de mayores años que han estado en la presidencia, generalmente han sido presidentes jóvenes. Pero en el caso de un problema de quién definiría que el presidente de la República no tuviera, por ejemplo, no tuviera las facultades suficientes para seguir gobernando por algún problema de salud. ¿No existe alguna parte en la Constitución que nos pueda hablar de quién podría sustituirlo, cuál sería el procedimiento para que llamara un sucesor?
Sí, mira, bueno, se decía que don Adolfo Ruiz Cortines era viejo, pero la verdad es que no era viejo, se veía. Es mucho más avanzado de edad el presidente López Obrador.
Sí.
Mira, ha habido casos de presidentes que han tenido problemas de salud, pero nunca han pedido licencia, han tenido pues un sistema que los encubre. Por ejemplo, se hablaba de las jaquecas que tenía López Mateos. El desprendimiento de retina que tuvo Díaz Ordaz, López Portillo y Fox se cayeron de un caballo. Sí. También creo que
Peña Nieto.
Calderón alguna vez se cayó de la bicicleta estacionaria.
Ah, no, pues eso porque sí, por eso porque se le pasó la caña.
Y a Enrique Peña Nieto le operaron un pólipo de la tiroides.
Así es.
Pero la verdad es que han sido cosas menores que no han requerido una licencia. En el caso de que un presidente tuviera la necesidad de pedir una licencia, el artículo 85 establece que la licencia se le puede dar por 60 días y que en esos 60 días se hace cargo de la presidencia quien ocupe la Secretaría de Gobernación. En el caso del presidente López Obrador, pues afortunadamente esto tampoco ha sucedido. Lo acabamos de ver hace un rato paseando por el Palacio Nacional, diciendo que se siente mal, que se arregló para salir, pero pues con estas épocas tecnológicas, pues seguramente debe estar enterado de lo que sucede en las computadoras y graba un mensaje y sale. O sea, no tiene una necesidad de pedir una licencia para separarse de manera definitiva. Pero el artículo 85 de la Constitución sí establece que en caso de que hubiera una enfermedad grave, puede tener una licencia hasta por 60 días y que el secretario o la secretaria de Gobernación cubrirían sus faltas. El tema, Bernardo, de la falta absoluta del presidente es un tema como para una película de terror.
Sí, porque yo no quiero ver al país.
Una sesión sin ley reglamentaria. Tú has sido muchas veces periodista que ha cubierto el Congreso. Imagínate, en la Cámara de Diputados, porque pues en la otra no caben, las dos terceras partes de los senadores, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados, sin una ley que establezca cómo se opera esa sesión de colegio electoral, sin que haya una ley reglamentaria que se diga de dónde saldría una terna o de dónde se escogería el candidato, sin términos para poder sesionar fatales, que pudiéramos estar el pueblo esperando que se pongan 628 legisladores de acuerdo para ver quién va a ser el presidente.
Es una locura.
Entonces, ¿ese sería el peor escenario? ¿O cuál podría ser el peor escenario para México? Porque, pues, obviamente, presidente, si llega a faltar, creo que para los mercados se verían afectados. Pero, ¿cuál sería el peor escenario que podríamos ver con esta ausencia?
Mira, afortunadamente creo que México seguirá teniendo suerte, que el presidente está convaleciente, pero va a salir adelante. Lo que sí es que este evento debe de ser tomado en cuenta y debe de legislarse para que este tipo de cuestiones no vayan a generar una crisis constitucional. Eso de que se tenga que resolver sin ninguna normatividad por el Congreso de la Unión, cuando todos están en campaña ahorita, cuando todos se quieren reelegir, cuando hemos visto las divisiones internas que hay en los partidos políticos, pues es francamente una irresponsabilidad pensar que se va a resolver en los mejores términos y que se puede resolver rápido la sustitución sería inmediata. En Estados Unidos, por ejemplo, pues las veces que asesinaron a Kennedy o que renunció Nixon, en pocas horas el vicepresidente en turno tomó el poder y no hubo ninguna interrupción en la administración. Aquí creo que eso generaría una crisis constitucional que mejor no imaginarla.
No, como dices, sería como pues el guión de una película de terror. De verdad, de terror. Y el país, no, ni imaginemos lo que pueda pasar. Bueno, qué bueno que ya está bien el presidente López Obrador, lo cual me da mucho gusto, y pues que sigamos en esta vida democrática. Mi querido Raúl, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias, Víctor. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo cariñoso, como siempre.
Otro para ti, te agradezco mucho también. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Apps que podrían parecer inofensivas como Uber y Spotify también guardan información de tu dispositivo para fines comerciales en quinto y séptimo lugar, según ClearTech.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Y esas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Ingresos tributarios se quedaron cortos 4.1% el año pasado. Reporta Secretaría de Bienestar más pobreza en 12 entidades. El lunes, sesión histórica del Congreso General. Solo asistirán integrantes de mesas directivas y durará 10 minutos. Alerta presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de fragilidad de democracias por la pandemia. Roberta Jacobson advierte que leyes migratorias tardarán en cambiar. El lunes se reanuda servicio de la línea 3 del metro. Secretario de Defensa de Estados Unidos conversó con secretarios de Defensa y Marina mexicanos. Corredurías minoristas restringen operaciones a inversionistas que inflaron acciones de GameStop. Subsidiarias de Grupo México gana tramo Playa del Carmen Tulum del Tren Maya. Detienen a Sergio Loredo Follo, director de Tecnocen y acusado de hackear la página Visit México. Víctor, la información.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Vamos a otra breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Se calcula que para las plataformas digitales, nuestros datos personales valen de 0.6 a 2.12 dólares por cada dato. Es decir, que cada usuario podría aportar hasta $1,000,000 en información.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Hace unas semanas platiqué por también desde vía remota y por Zoom con la doctora Luri Ann Jiménez Feibe, quien es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, doctora en ciencias médicas de la Universidad de Harvard, y tuvimos muchas coincidencias sobre la manera como se estaba llevando a cabo el control de la pandemia. Y pues ella escribió un libro, y lo cual me da mucho gusto, lo tengo en mis manos. Se llama Un daño irreparable, de Editorial Planeta. Lauri, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Con mucho gusto de estar de nuevo en tu programa.
Qué amable eres. Oye, pues qué bueno que ya tengo este libro y que das muchas cifras. Y pero dime, ¿qué fue primero lo que te motivó? Que sería el mismo sentimiento que yo tengo sobre este señor López-Gatell, que la portada de tu libro es La criminal gestión de la pandemia en México. Platícame.
Sí, bueno, el libro tiene la intención de ser un testimonio documentado sobre los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Inicio los primeros capítulos narrando cómo se inició la pandemia en China, cómo se originó ahí, se extendió por el sureste asiático, posteriormente azotó desde luego Europa, y de ahí ya en el tercer capítulo me paso a la parte de el continente americano con Estados Unidos en primer término, y después pues está todo centrado a Latinoamérica y particularmente a México, ¿no? Entonces, claro, la intención de esto es dejar pues un testimonio escrito en donde sí se haga un recuento de cuáles han sido las acciones y decisiones que nos han llevado al punto realmente tan dramático en el que nos encontramos en este momento, los errores que aquí fueron cometidos, y pues finalmente pues dar algún tipo de explicación de por qué en México se han muerto pues centenas de miles de personas, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto, ¿no? La intención realmente del libro ha sido igual que la intención que he tenido durante todos estos meses de alzar la voz, de escribir al respecto, de expresarme en redes sociales, etcétera. Pues la intención es que algo cambie y que la situación mejore y que pues se disminuya la pérdida de vidas. Esa es la intención.
Ahora, teniendo al frente a Hugo López, ¿tú crees que se pueda lograr ello? ¿Disminuir el número de muertos y contagios?
Pues no lo sé, esa pregunta me la hacen muy seguido y me dicen, es que hay que destituirlo, hay que quitarlo del puesto, qué sé yo. A mí no me queda claro que quitándolo de ahí, poniendo a alguien más, la situación en automático mejoraría. Es decir, pues sí, él ha decidido una estrategia dada, pero no es que el doctor López-Gatell no sepa cómo hacer las cosas. Él sabe cómo se tiene que hacer para controlar este problema, simplemente él ha decidido no hacerlo, ¿no? Es decir, el señor es doctor en epidemiología, o sea, él sabe que se necesita controlar la migración, que se necesitan ampliar la capacidad de pruebas, para esta enfermedad en particular es indispensable detectar a un número muy importante de casos asintomáticos, que son los que esparcen la enfermedad en mayor grado. Él sabe que todo esto tiene que hacerse, ¿no? Que se tiene que reforzar las medidas preventivas, la atención temprana. O sea, no es que no sepa hacerlo, es que ha tomado la determinación de no... ha decidido conscientemente no llevar a cabo esas medidas que sabe que son las que funcionan.
Es una acción criminal. Es una acción criminal al final.
¿Por qué, no?
Claro, es una acción criminal al final de cuentas, porque el daño irreparable, como es el título de tu libro, pues sí, porque la gente no la vas a resucitar.
Sí, exacto. Bueno, intitulé el libro así, Un daño irreparable, para tratar de hacer un poco de honor a la gente, a las familias, ¿no? La gente que ha perdido seres queridos, amigos, conocidos, qué sé yo, familiares. Hay familias en donde se ha perdido más de un familiar, ¿no? O sea, y para ellos, pues sí, se pregunta mucho cuándo viene la rendición de cuentas, cuánto lo quitan del puesto, cuándo lo meten a la cárcel, cuándo... Bueno, pues no sé, ¿no? Pero para estas familias, ya lo que pase con López-Gatell o no, para ellos el daño ya es irreparable, ¿no? O sea, sus familiares no van a revivir, ¿no? Independientemente de lo que ocurre. Y, pues era la intención de hacer un poco de honor a la pérdida ahora, que viven tantas familias.
Claro. Ahorita lo que ya vemos, y esto tendría que ser muy pronto, pues ya después de ver, hacer un... Pues saber cuáles fueron los daños que se provocaron en vidas, en fin, en la economía. Viene también a ser una comisión de la verdad. Oye, cuando por 43 muertos de Ayotzinapa hay una comisión de la verdad. Por poco más de 60 muertos del 2 de octubre hay una comisión de la verdad. ¿Qué no habrá una comisión de la verdad por más de 250 mil o 300 mil muertos por COVID?
No, claro, pues aquí tiene que haber más de una comisión de la verdad, aquí pues tiene que venir un movimiento que vea todos estos puntos, todas esas omisiones, es que insisto, no han sido errores, es decir, han sido decisiones, y para mí eso es lo que convierte lo que estamos viviendo en un acto criminal, porque no ha sido falta de información, ha sido una decisión. ¿Por qué no se han hecho más pruebas? ¿Por qué no se ha procurado detectar a los asintomáticos? ¿Por qué no se ha procurado mejorar la calidad de los datos que se generan? Es decir, se ha tenido casi un año para hacerlo y no se ha hecho un esfuerzo por mejorar el rezago que se tiene en el registro de las cifras. O sea, son muchísimos los errores, ¿no? Y las decisiones equivocadas, más bien, que se han tomado. Pues sí, aquí tendrá que venir... Pues yo digo que sí, ¿no? Digo, alguien se tiene que rendir cuentas de lo que ha pasado, porque estamos en el tercer lugar de el número absoluto de muertes a nivel mundial, y según las cifras del INEGI que dieron a conocer ayer, ¿no? Pues estamos casi llegando a los 400 mil muertos por COVID-19, ¿no? Y alguien nos tiene que explicar por qué se reportan únicamente 156,000, no únicamente, son muchísimos, ¿no? Pero sí, se reportan el día de hoy 156,579 muertos. Si el propio INEGI está diciendo, y también las propias cifras de la Secretaría de Salud de exceso de mortalidad, están hablando que tenemos cerca de 400,000, es que ¿por qué no se reportan los números reales, no? Es decir, ahí están las cifras, ¿por qué no se ajusta el reporte? Hay una falta de transparencia, una falta, sí, pues aquí son muchas faltas que, y estas y han atrás, cobrado vidas, así que alguien tiene que responder.
Sí, y atrás está el proceso electoral de este año. Y esto es lo que también, pues, mira, llena de furia a mucha gente. Oye, pues, de verdad te agradezco muchísimo, Leury, que has estado con nosotros. Ya nos vamos a tener que despedir del programa también, ¿sí?
Ya, claro que sí, muchísimas gracias. Mañana el libro va a estar a la venta, finalmente sale mañana a la venta.
Ah, perfecto,
su versión impresa. Va a estar en todas las tiendas en línea y demás. Pero mañana es el gran día cuando ya sale la versión impresa, va a estar en librerías y en tiendas en línea. Así que, pues bueno, muchas gracias por el espacio y siempre es un placer estar en el programa.
Qué amable eres. Y compren el libro, Editorial Planeta, un daño irreparable. Muchas gracias a la doctora Lurian Jiménez Fibi, quien es doctora en ciencias médicas por Harvard y es también investigadora de microbiología y directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Y ya nos vamos. Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros.
Buenas noches y gracias a todos los que están en cabina por apoyarnos a que fuera posible esta transmisión.
Sí, gracias a todo el gran equipo. Y miren, pues quedaron y perdón una vez más, disculpas, Luis Mondragón con Poder Automotriz, Daniel Paulino con Sport Business, Augusto Quimio Lezafra y Daniel Guerra con El Sexenio de Lágrimas y Arturo Trejo con Crónicas de Banquetas. Pues vamos a buscar la manera de que ya no me extienda tanto y que puedan entrar ellos. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a la producción con Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarro y en la operación Luis Morán. Sí, creo que sí, es Luis Morán o Juan Antonio Olvera Arcos. Cualquiera de los dos les agradezco muchísimo. Luis Morán, gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, espero que pasen una noche sensacional. Cuídense del coronavirus, del COVID. ¿Por qué? Porque está saliendo unos pasos de su casa, ahí pueden pescarlo. Mejor cuídense y procuren quedarse en casa. Pasen excelente fin de semana.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.